voy a ir a presentar a la primera entrevistada de esta mañana. Ella ingresó en 1980 como personal civil al Centro de Control Aéreo de la Fuerza Aérea Argentina, donde desempeñó la tarea de controladora de tránsito aéreo, misión que luego cumplió durante el conflicto del Atlántico Sur en el año 82, por supuesto, que esta mañana nos convoca, y es un privilegio para nosotros poder saludarla y charlar a la radarista, sí, que bueno, que nos acompaña en esta mañana, la primera mujer que habla, sí, de este tema en la mañana. Patricia Susana Maidana, muy buenos días, mucho gusto. La emoción que tengo es enorme.
No, no, te agradezco las palabras y agradezco a Radio Nacional que visibiliza Malvinas, y a nosotros también nos gratifica que tengan la meta como nosotros y se diga la verdad.
Patricia, contanos cómo fue tu trabajo en la Guerra de Malvinas.
Bueno, mi trabajo era rutinario, era sencillo. Yo me especialicé en salvar vidas y estar en el control aéreo. Y el día 2 de abril, cuando llego a mi puesto de trabajo, veo a mis compañeros vestidos de fajina, que es la ropa militar, y que se me acercaba, recuerden la década del 80, la gente no se abrazaba, al menos a la mujer tampoco, y me abrazaban y me decían fuerza, y me daban algo en la mano, un papelito, y me di cuenta, empezaron a abrazarme y saludarme y se despedían. Pregunté qué estaba pasando y un oficial que no conocía me dice, primero firme y después le digo. Era una firma para reservas. Y me dice, estamos recuperando las Malvinas. Ok, dije, ese era el conocimiento previo que teníamos. Cuando fui a mi área, busqué un teléfono seguro y vi los papelitos que decían, avisa a mi familia. Recuerden, en el contexto, en la década del 80 no había celulares. O sea que había mucha gente que se fue a las Malvinas y no se pudo despedir de su familia. No le pudo decir ni dónde estaban. Así que fui llamando teléfono a teléfono que me habían pasado para avisarles simplemente que se encontraba bien el familiar. Y bueno, así arrancó mi mañana, y cuando entré al área de control, vi que estaba en el operativo que en ese momento se llamaba Virgen del Rosario, y los pilotos estaban pidiendo cambiarle el nombre al destino. No querían poner Puerto Stanley. Y como yo había recordado en la secundaria, lo llamábamos Puerto Argentino, dije, antes se llamaba Puerto Argentino. Me dijeron, ¿estás segura? Así lo estudié en el colegio. Entonces pusimos provisoriamente Puerto Argentino y después la comandancia lo aceptó. El operativo fue muy difícil porque las condiciones climáticas eran muy hostiles. De hecho, se tenía planeado para el día 28 de marzo, pero las condiciones no permitían hacer un desembarco. Y a las 8:30 de la mañana retomamos las islas y se hizo a las 12:30 el pabellón nacional en las tierras.
Patricia, lo que tiene que ver con ese recuerdo imborrable, esa jornada realmente histórica, con esto que está comentando, ¿no?, que el puerto argentino apareció ese nombre, también habla de un poco la improvisación y un poco también lo que es la posibilidad de poder tener ese nombre a partir de la escuela, de la educación pública. Cuando escucho su historia siempre pienso, aunque sé la respuesta porque era imposible en aquel momento guardar alguno de esos papelitos que tanto significaban para esa gente, ¿no? Seguramente no se pudo guardar nada por cuestiones de seguridad.
Exacto, no, no, bajo ningún punto de vista. Si ellos me estaban dando algo en forma escondidas, no podía, era riesgoso. Entonces me deshice de ellos al momento. Pero pude decirles que estaban bien. Hubo muchos momentos en los cuales uno no pudo transmitirle a los familiares. lo mismo que recordé después, eso me sirvió también para cuando algún piloto me dijo, máquina 100% viva la patria, dígale a mi familia que los amo. No se los pude decir, porque no sabía qué piloto era y mucho menos qué familia dirigirme, ¿no? Pero bueno, la guerra nos lleva a los extremos. Y de ahí salimos o fortalecidos o no salimos.
Tanto en el editorial como en la contextualización hemos hablado de este tema, ¿no? En la que usted también es carne y bandera, esa maldita invisibilización de las mujeres, aunque también en principio se quiso invisibilizar todo lo que una guerra encerró. Bueno, ¿cómo vivió ese proceso y cómo lo está viviendo ahora? Porque se está viviendo, ya sea por lo que tiene que ver con acciones o políticas de gobierno, por la canción del Mundial y también por estos chicos como Niño Tiago, una malvinización casi a flor de piel nuevamente, ¿no?
Sí, desde chiquito Tiago es una caricia al corazón, sin duda alguna, para todos nosotros. Es una reivindicación de la voz más pura que puede haber, que es la infancia, que es el futuro de la patria. En ese momento, después de la guerra, o después de la parte bélica, porque de la guerra no se sale, si descalificaban a los combatientes Malvinas como esos chicos loquitos, imagínense a las mujeres, ¿no? Totalmente invisibilizadas, no existíamos. Ni ellos mismos nos reconocían. Yo todavía sigo esperando mis Islas Malvinas de metal, que se la dieron a mis compañeros y que yo no las tengo porque soy mujer. Y puede parecer una tontería, pero a veces uno se aferra a los símbolos y al afecto. En esa época nos teníamos que casar, no solo por ley, sino porque, como les pasó a mis hijos, en la escuela justamente, ¿cómo iban a hablar que la madre era combatiente si descalificaban a los hombres? Y cuando mis hijos se atrevieron a decir, mi mamá combatió en Malvinas, ¿qué va a combatir tu mamá si tu mamá eres mujer? Esto hizo que ellos se casaran y que yo les pidiera que se casaran. Y esta vuelta, porque siempre la vida nos da una oportunidad, esta vuelta de tuerca hizo que pudiéramos empezar a hablar y ser visibilizadas. Yo estoy recordando ese momento a Alicia Reynoso, a Estela Maris, enfermeras que ellas no estuvieron en la isla, pero como me dijo un día Alicia, yo no tuve en mis borcegos la turba de Malvinas, pero tuve la sangre de nuestros chicos y de los ingleses, porque los asistía. Es tan cruel la guerra como la indiferencia del pueblo, ¿no? Pero ahora siento que mi obligación es estar al lado de mis compañeros y decir la verdad, porque el pueblo tiene derecho a saber la verdad.
Patricia, ¿cómo es mirar Malvinas 41 años después?
Te digo que es un nudo en la garganta y unas ganas locas de ir.
¿Fuiste en estos años?
No, nunca. No. Creo que sería un sueño para mí. Como conocer la Antártida. Por esas dos cosas entré en aeronáutica. Por conocer las Malvinas y visitar la Antártida.
Bueno, que escuchen ahí los que tienen que escuchar, que Radio de Banderas se escucha a todos lados.
No. Eso sería mi sueño hecho realidad.
Patricia Susana Maidana, radarista, heroína, como también ahora estamos como también estamos definiendo en el código de ética recién aprobado por la radio pública, en el que ella también fue una parte importante, y seguramente en poco tiempo nos va a comentar cómo va a ser su visita a la Antártida. Para lo otro vamos a tener que esperar, porque seguramente con pasaporte de otro país Patricia seguramente no va a ir. Patricia, un abrazo muy grande y enorme. Para vos.
Estás muteada, Patricia. Ahí está, suelen pasar estas cosas, no hay problema.
Muchas gracias, chicos, muchas gracias por hacer patria, porque con la verdad vamos a defender a nuestra tierra. No olvidemos que la humanidad sabe que el oro no se come, que el petróleo no se toma. Y en la Antártida hay agua dulce. Por eso quieren nuestras Islas Malvinas. Es así de simple, chicos.
Es abrazo, así. Patricia.
Te queremos, ¿sí? Patricia. Qué privilegio tenerla a Patricia en esta mañana.